8 y 10 de la mañana, qué energía para este martes. Bueno, veníamos hablando un poco sobre las no novedades, si se quiere, que hay en Brasil. Bueno, una novedad muy fuerte, en realidad, que el presidente que está actualmente en mandato no salga a reconocer su derrota. Y ayer, cuando hablábamos de esto, les leía un tuit con información que había compartido el politólogo Facundo Cruz sobre, en realidad, cómo había acrecentado su porcentaje de votos Jair Bolsonaro. Así que dijimos, ¿por qué no lo llamamos y que nos explique bien él todo este panorama? Y por suerte nos pudo atender y ya lo tenemos acá en Voz a Diario con nosotros, a Facundo Cruz, que le damos la bienvenida. Virginia te saluda, ¿cómo estás?
Virginia, buen día, muchas gracias por el contacto y me alegro que haya llegado y difundido la información. Uno a veces va soltando cosas y es bueno por lo menos que vaya generando debate.
Es que justamente me parecía un punto muy importante porque se hablaba mucho, ¿no?, sobre el resultado de las elecciones y esa diferencia tan pequeña, a la vez que decía todo el mundo, bueno, Bolsonaro no salió a hablar y todavía no salió a hablar. Entonces quería hablar, más que hablar tanto de la victoria de Lula, quería que nos trates de explicar o de abordar la derrota, no sabemos si es tan derrota, de Jair Bolsonaro.
Sí, justamente tiene esas dos lecturas, esas dos aristas, ¿no?, que en realidad son complementarias, pero por momentos como que compiten. Los argumentos son los datos que te permiten explicar la victoria de Lula, por ahí no necesariamente explican la derrota de Bolsonaro. Lo de Bolsonaro es particularmente simbólico y sorpresivo, porque si vos comparás el desempeño a nivel estatal, ¿no?, porque vos podés ver cuántos votos obtuvo a nivel nacional, a nivel agregado, pero también podés ir a ver cómo le fue en cada uno de los estados, incluso en cada uno de los municipios. Pero si bajás a cada una de las 27 unidades federativas que tiene Brasil y comparás ahí cómo le fue respecto al 2018, respecto a la primera vuelta del 2018, respecto al balotaje del 2018, en la gran mayoría perdió votos Bolsonaro. Y eso es un dato singular porque en 2018 no era presidente, era candidato nomás. Ahora sí es presidente y va a revalidar su mandato o reconquistar al electorado. Y después de ser gobierno pierde votos en todos los estados. Por lo menos si comparás la primera vuelta versus la elección del año anterior.
¿No era un poco, 2018. Perdón que interrumpa, pero no era un poco esperable por la pandemia?
Sí, absolutamente. La gestión que tuvo de la pandemia fue desastrosa. La economía recién empezó a mostrar datos positivos de su gestión ahora a partir del segundo semestre de este año. Hubo además una inyección de recursos estatales. Acá el año pasado en Argentina con las elecciones se habló mucho del plan Platita y Brasil tuvo lo propio también, Bolsonaro hizo lo propio y recién ahora este año empezó a buscar a aparecer algún indicador económico positivo, pero después cualquier otro indicador no era una buena evaluación de su gobierno. Brasil volvió a estar dentro del mapa del hambre, que generó más desigualdad, a eso se suma el estilo poco democrático de su gobierno, no condenar la violencia política, un montón de situaciones que se dieron, asociarse a determinados sectores de poder que claramente no buscaban una mayor equidad y redistribución, sino una mayor concentración. Entonces, todos esos datos permitían pensar que no iba a tener un buen desempeño electoral. Eso se vio en la primera vuelta, porque está bien, las encuestas daban que le iba a ir peor, pero lo que hizo fue sostener su piso, y si veías su piso en cada estado, en muchos había perdido votos. Ahora, ¿dónde vino el dato destacado? Que si vos comparás el balotaje, esta elección del domingo, versus el balotaje del 2018, e incluso versus la primera vuelta del 2018, o la primera vuelta de este año, con cualquiera de esas comparaciones, en todas ellas, Bolsonaro no solo creció en todos los estados, sino que además creció más que Lula. Bolsonaro creció entre 3 y 7 puntos por estado y Lula no llegó a crecer más de 3 puntos en algún estado aislado. Eso quiere decir que Lula llegó casi su techo de votos en la primera vuelta, quedó muy cerca de ganar en la primera vuelta, pero después cuando se va al balotaje, Bolsonaro es el que más crece. Eso nos da la pauta de que no necesariamente hubo una reevaluación de su gobierno, sino de que él concentró el rol del liderazgo antipetista y antilulista que una parte importante de la sociedad brasileña todavía está buscando. Sin importar las dificultades que tuvo en su gestión y los malos indicadores que tiene para mostrar como gestor del gobierno, porque eso a la larga es lo que hace un presidente, termina pesando mucho más, que es el único candidato que le puede ganar a Lula, porque era el único candidato que entró en el balotaje. Y eso es simbólico de ver justamente ese crecimiento.
Bueno, y en este panorama, ¿no?, que nos acabas de explicar, justamente lo simbólico del crecimiento y de él reforzándose no por presidente, sino por ser la opción anti-PT, anti-Lula, anti-izquierda, si se quiere, y ahí es donde quiero llegar, y teniendo en cuenta que vemos mucho Brasil para comparar a Argentina también, ¿está obligado ahora Lula a hacer un gobierno que no sea realmente de su impronta política? Digamos, irse más al centro de lo que ya se había tenido que ir.
Bueno, por ahí sorprende mucho a quien designó como vicepresidente o los partidos que sumó para su coalición electoral, con quienes empezó a dialogar entre el domingo y hoy, pero ese es un Lula bastante parecido al Lula del año 2002. No hay que olvidar que el Lula del 2002 llevó como vicepresidente a José Alencar, que era un líder del Partido Liberal, que es el mismo Partido Liberal que está llevando ahora a Bolsonaro como candidato a presidente. Y ese Partido Liberal es una reminiscencia de algunos sectores que fueron parte del Partido Arena, que era el partido de los militares en la dictadura que gobernó Brasil durante 28 años. Porque en Brasil no se anuló el Congreso, por ejemplo, la dictadura tuvo un Congreso funcionando donde había un partido que representaba el movimiento democrático y un partido que representaba a los militares. Ese partido era Arena y después esos cuadros que formaban parte de ese partido fueron integrando otros. Bueno, se armó un partido liberal que fue aliado de Lula en la elección del 2002 cuando Lula gana. De hecho, cuando llega al poder, amplía su base política y suma al PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasilero, que había sido el apoyo de Fernando Henrique Cardoso en los 90, que era líder del partido opositor al PT, el PSDB. Todo esto parece una gran ensalada de siglas, pero ayuda a entender que ese Lula del 2002 amplió y se corrió al centro para llegar a la presidencia siendo su cuarto intento. Ya había perdido 3 elecciones presidenciales y lo logra. Este Lula de ahora hace lo propio, lo que ocurre es que cuando tiene que correrse hacia el centro, suma a los partidos que anteriormente eran la derecha de Brasil, pero que dejaron de ser derecha porque apareció Bolsonaro más a la derecha. Entonces, de acá a los próximos 2 meses, que es cuando en Brasil se suele construir gobernabilidad, cuando se suele ampliar la base política de los presidentes electos, cuando se integran aquellos aliados que quieren apoyar la gestión de gobierno, ya sea recibiendo algún ministerio o alguna porción del Estado como espacio de poder para gestionar, o incluso simplemente apoyando desde algún Estado o sumando sus bancas en el Congreso. Esto es lo que ocurre en estos 2 meses, y es posiblemente lo que veamos de Lula acá en adelante. No creo que sea un límite este antipetismo como una forma de convencerlo que tiene que gobernar hacia el centro. Lula eso ya lo tiene bien presente, porque ya le pasó una vez en su carrera política y ha sabido moderarse. De hecho, el PT cuando gana en el 2002 gana con una reconversión interna que dejó de presentarse como un partido socialista bien de izquierda y pasó a ser un partido socialdemócrata más a la europea, ¿no? Una socialdemocracia puede dialogar con el mercado. De hecho, sus ministros de Hacienda eran hombres cercanos al establishment y no eran ni militantes ni o profesores o cuadros muy volcados a la izquierda. Eran personas que podían sentarse con las cámaras empresariales, con los bancos, con las constructoras y negociar y dialogar. Es esperable que ahora ocurra lo mismo, pero no necesariamente porque tenga alguna presión por la derecha. Además, el antilulismo, el antipetismo se monta mucho, no tanto sobre el componente de izquierda, sino sobre un convencimiento de que Lula y todo el PT son corruptos. Y eso es tal vez el principal desafío que tenga que convencer a la sociedad de que no es así.
Bueno, que viene, ¿no?, además de un proceso de alguna manera que lo catapulta a estas elecciones y que no puedo evitar unir, ¿no?, un poco lo que pasa en nuestro país con Cristina Fernández de Kirchner. Y la pregunta creo que es pertinente, porque lo vimos a Lula da Silva con la famosa gorrita bordada con el CFK 2023. Sí. Y quiero saber cómo se lee desde Brasil esto. ¿Por qué Lula hace esto de ponerse la gorra? Porque ningún acto es menor cuando estás por ser el presidente de Brasil.
Bueno, hay, es cierto eso. Hay, creo que, cierto clamor popular, por lo menos de una parte de nuestro gobierno, del frente de todos, de un sector que está pidiendo que Cristina sea la que lidere la fórmula presidencial el año que viene. Lula claramente tiene una reminiscencia a los años del giro a la izquierda de América Latina, ese giro que se dio a comienzos de la década del 2000. De hecho, Lula y Cristina coincidieron en sus mandatos presidenciales. Lula había comenzado el segundo y Cristina recién había sido electa. Profundizaron mucho la relación. En ese momento Néstor Kirchner, después de dejar la presidencia, adquiere un rol de mucho más regional, mucho más internacional. Se integraron en términos políticos, programáticos y estratégicos ambos países. Entonces es esperable que por ahí, con Lula volviendo a la presidencia, haya algún simbolismo que se asocie a un posible retorno de Cristina a la presidencia, pero son más que nada señales que se emiten en momentos, bueno, de alegría, de festejo, en donde también muchos cuadros y dirigentes de ambos espacios están dialogando hace tiempo y donde cada uno se entusiasma, ¿no?, con estas estrategias electorales, pero no creo que esa foto, esa señal de ayer, sea determinante para que Cristina Fernández de Kirchner eventualmente defina liderar la fórmula presidencial. Hay factores más nacionales que creo que pesan bastante más.
O sea, que fue más o menos una jugarreta, fue más o menos para la foto, digamos.
Exactamente, sí.
Bueno, ya para ir cerrando, Facundo, obviamente que creo que el tema más complejo que necesitamos entender ahora es cómo es esta transición. Porque estimo que en Argentina, si pasara algo así, por más que, bueno, que Cristina no fue al acto de Mauricio Macri, pero si no se saliera a reconocer la derrota, tuviésemos cortes de ruta de camioneros, estaríamos francamente aterrorizados. No sé si Brasil está viviéndolo así de esta manera, ¿no? El silencio de Jair Bolsonaro.
Bueno, yo creo que hay una parcialidad que está muy preocupada y una parcialidad que lo ve como la última trinchera de una batalla, ¿no? Y esta referencia no es menor, visto y considerando la terminología militar que constantemente usa Bolsonaro y sus dirigentes a referirse a la política cívica. Sí, creo que es preocupante, me da la sensación de que Brasil también está preocupado, pero también es cierto que Brasil, y esto no es positivo, al contrario, es muy grave, Brasil está en un proceso de polarización política que derivó en que se normalizara la violencia política. Y en ese sentido, situaciones como esta se ha vuelto común. Se esperaba que no hubiera una reacción inmediata, incluso que no reconociera los resultados, o que tal vez diera algún discurso que envalentonara a sus militantes y adherentes. Creo que eso, por fortuna, no pasó. Pero en una disputa política en donde la violencia política se ha normalizado, creo que casi todos vimos las escenas del sábado pasado de una diputada bolsonarista persiguiendo a alguien con un arma de fuego en plena calle, en plena luz del día, como si fuera algo perfectamente normal. En situaciones como esa, que después corten la ruta, parece ser un agregado pequeño, sí. Pequeño más, ¿no? Lo cual no necesariamente lo hace que sea algo que tiene que ser aceptado o normalizado. Habla de que la situación en Brasil es grave y hay que ver qué ocurre en estos dos meses para que toda la transición sea civilizada, ¿no? Las elecciones, y las elecciones democráticas sobre todo, establecen un principio básico, es que el que gana tiene que gobernar y el que pierde se convierte en oposición y espera que le toque su turno. No aceptar ese valor entonces hace pensar que claramente no las credenciales democráticas no están asimiladas por todos los actores que se disputan el poder político.
Facundo, muchas gracias. Así que lo que tenemos que hacer ahora es prestar atención a estos dos meses que vienen. Ahí van a estar las claves del Brasil que viene.
Exactamente. Muchas gracias a usted por el contacto. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, ¿eh? Nos encanta siempre hablar con vos. Y les recomendamos que lo vayan a seguir a Twitter, ¿sí? A Facundo Cruz, lo encuentran como Facu Cruz y van a poder ver que en su biografía, ¿sí? En la descripción, les va dando los links de todos los lugares a donde pueden seguir leyéndolo y escuchándolo, porque como escucharon recién, es muy interesante todo lo que tiene para aportar. 8 y 25 de la mañana, todavía nos queda un ratito más de Voz a Diario, ¿eh? Todavía me podés pedir las entradas para ir al cine, todavía me podés contar algo que esté pasando, y si te quedás, yo todavía tengo una recontra re buena columna para compartir con vos. A ver, te vamos a recordar la temperatura, ¿sí? En estos momentos estamos alrededor de los 9 grados de temperatura, sigue subiendo. Acordate que esta noche empieza el viento y va a estar presente hasta el domingo, ¿sí? Desde hoy viento y hasta el domingo vamos a tener viento todos los días con mucho calor. Así que no digas que no te avise.
RN, una nueva conexión. Con vos.